Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, a Génesis capítulo 4. Bueno, acomódense, por favor, tranquilamente. Si usted tiene una libreta para apuntar cosas, vaya a sacar esa libreta y apunte cosas. Quiero pedirles paciencita, ¿verdad?, en estos próximos servicios, el de ahora, el de próximo domingo, porque vamos a hablar de algunos datos históricos. Quiero hablar en estas dos semanas acerca del gobierno de Dios. El gobierno de Dios. Y claro, esa manera de estudio, vamos a ir caminando por la Biblia y tratando de encontrar algunas respuestas, algunas inquietudes, algunas preguntas que pueden surgir en el camino. En este capítulo 4 de Génesis, fíjate, la idea es preguntarnos: todas las naciones hoy en día tienen gobiernos, ¿ok? Todos los pueblos tienen gobiernos. Entonces, vamos a echar un vistazo de dónde se formaron esos gobiernos, cómo surgieron esos gobiernos, cómo se gobernaba el mundo en aquel entonces, de dónde surgió la idea, qué es en realidad la teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios. Hoy, pues, en muchos países se vive la democracia, que es el gobierno de los pueblos, ¿verdad?, donde son los pueblos los que toman las decisiones de elegir a sus gobernantes. Pero ¿de dónde viene la idea de estas leyes, de esta legislación, de este gobierno? Y leemos en Génesis capítulo 4, vamos a ir caminando a lo largo de la historia hasta llegar al libro de los jueces, si es posible, en esta tarde. En el capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Que Dios bendiga esta palabra. Ahora, estamos en el Edén. En la creación de la humanidad, la creación del hombre y la mujer, vemos a Dios gobernando por encima de todas las cosas. En el capítulo 3 tenemos la desobediencia del hombre, y en el capítulo 4 se nos presenta el nacimiento de Caín y Abel. Al punto que les quiero llevar es a este. Dice en estos versículos que hemos leído, en el versículo 3: aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, ponga atención a esto, una ofrenda a Jehová. La pregunta que surge en este versículo, hermanos, es: ¿cómo supo Caín que tenía que traer una ofrenda a Jehová? Quiero que vayamos pensando en eso: leyes, estatutos, preceptos, ordenanzas. Vamos a explicarlo despacito, ¿verdad? Es historia y cuesta un poquitín, pero quiero su atención. Ahora, en el versículo siguiente, nos damos cuenta que no fue una situación que simple y sencillamente le surgió a Caín hacerla, porque dice también el versículo 4 que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Notemos que Dios no dice: ¿y esta ofrenda de dónde? Lo que implica que ya para este entonces habían ciertas leyes, ciertas regulaciones, ciertas normas. Algunos le han llamado la ley de la conciencia. Okay. Pero sin embargo, nos damos cuenta que si Abel y Caín deciden traer una ofrenda, es porque ya habían reglas establecidas. Entonces la teocracia era la que funcionaba en ese entonces, porque Adán y Eva caminan por el huerto, pecan delante de Dios, y el pecado es la ofensa ante la santidad de Dios, y esa ofensa hace, como dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte. Entonces surge una ley. ¿De dónde sale surgió el hecho de que Adán y Eva tenían que salir del huerto? Dios. ¿De dónde surge el hecho que cuando personas fallan o yerran al blanco, como significa la palabra en el original, hay que dictaminar un juicio? Dios. Fue Dios el que dijo: ustedes cometieron esta maldad, ahora fuera del huerto. Son leyes. Y es más, Dios siguió estableciendo leyes. Dios estableció leyes incluso para el universo, hermano. El universo se maneja por leyes. A la hora que sale el sol, a la hora que se oculta, el mar, hasta donde tiene sus límites, todo eso tiene leyes. Todo lo que tiene que ver con leyes surgió primeramente en la mente de Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. Ahora, si nosotros nos lanzamos un poquitito más profundo, no tanto, porque no ese es el propósito, nos vamos a dar cuenta que la humanidad ha sido creada para vivir bajo leyes establecidas por Dios. El hombre necesita leyes. El hombre necesita disciplina. El hombre necesita autoridad. El hombre necesita guianza. El hombre necesita que se le diga: esto es bueno y esto es malo. Aunque el hacer el bien, como acabamos de leer nosotros en Levíticos, Dios te promete muchas cosas y muchas bendiciones. Y el hacer el mal, Dios te dice que vas a tener que pagar consecuencias terribles. Esas son leyes. Haz esto y yo te bendigo. Haz lo otro y vas a pagar un precio. Esas son leyes. Leyes establecidas por Dios. Entonces, nos damos cuenta que desde la creación tenemos nosotros esa ley divina, esa ley de Dios. Si seguimos caminando, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, nos damos cuenta que en el capítulo 8, bueno, tenemos el diluvio. Mira, y ellos hicieron una cosa muy bien, Adán y Eva, ¿verdad? Y sus hijos, y es que ellos fructificaron muchísimo, y se hizo una gran multitud y todo lo que usted quiera, hasta que Dios echó un vistazo a la tierra y se dio cuenta que todo pensamiento de los hombres era el mal. Recordemos que ese es el producto del pecado de Adán. Es difícil que una persona quiera hacer el bien. El hombre pensó en el mal y Dios encontró a una sola persona que era justa, que fue Noé en ese entonces. Ahora, llama la atención una cosa. En el capítulo 8 de Génesis, mire, solo cuatro capítulos más adelante, en el capítulo 8 dice que Noé salió del arca. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? Dice la Biblia que hizo un altar a Jehová. Entonces, si usted lee el capítulo 8 de Génesis, se va a dar cuenta usted de ese altar que levantó Noé. Y la pregunta que surge en nuestra mente, en nuestro corazón, es: ¿de dónde surgió la idea de Noé de levantar un altar? Dígame usted. Dios lo había sacado del arca, lo había librado de toda esta situación. Ahí tiene usted el versículo 20. Gracias. Y edificó Noé un altar a Jehová. ¿De dónde? Le dijo Dios: mira, haz esto. Lo hizo Noé a manera de gratitud al Señor. Ahora, aquí estamos hablando en Génesis capítulo 8. Ok, si usted se da cuenta, en Génesis capítulo 9 tenemos nosotros el pacto que hace Dios con Noé. Ok, pacto divino. Dios hace un pacto con Noé. En el capítulo 10, hermano, tenemos a los descendientes de los hijos de Noé. Y en el capítulo 11, la famosa Torre de Babel. Pero yo quiero llamar su atención en algo. Quiero llamar su atención en el capítulo 10, versículo 32, antes de la Torre de Babel. Y quiero que le ponga atención. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Ojo, y de estos se esparcieron, ¿qué cosa? Las naciones en la tierra, oiga, postdiluviana. Tenemos el diluvio, Dios rae de toda la tierra a todo el mundo y solamente entran 8 personas. De las 8 personas, Sem, Cam y Jafet, uno agarra para un lado, otro agarra para el otro agarró para otro lado, uno quizás para el norte, otro para el sur, otro para el este, para el oeste. ¿Y qué surgieron? Las naciones. Ah, pero hasta este momento no tenemos ley. Hasta este momento no tenemos reglas, no tenemos estatutos. Y entonces, ¿qué pasa? Las naciones se esparcen por todos lados y llegamos al capítulo 11. ¿Y qué se le ocurre al hombre en el capítulo 11? Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Es la famosa Torre de Babel como la conocemos nosotros en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y usted se da cuenta que Dios se molesta por esa intención del hombre. ¿Y qué hace Dios con eso? ¿Sabe qué hace Dios? Esparce a las naciones, las confunde su lenguaje. Ahí surge, ¿verdad?, todos los dialectos, todos los idiomas. Ahí los chinos agarraron camino con los chinos. Y bueno, ahí todo el mundo se esparció. Tenemos las naciones. Ya después del capítulo 11 tenemos las naciones esparcidas por todos lados. Pero en la mente del hombre que había, ¿y nosotros por qué tenemos que estar sometidos a un hombre, a un Dios que se encuentra allá en los cielos? Pues hagamos una torre, vamos a ver qué pasa. Cuando surge esto, recordemos que Dios en su grande misericordia siempre ha levantado a una persona. Entonces llegamos al capítulo 12 de Génesis, y en el capítulo 12 Dios llama a una persona. ¿A quién llamó? Abraham. Y bueno, llama a Abraham, y si ustedes recuerdan, después de que Dios llama a Abraham, vino una hambruna. Y dice la escritura esto, que cuando hubo hambre, Abraham fue a Egipto. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham llegó con su esposita linda a Egipto? Y el faraón vio al esposito y dijo, qué mujer más bonita. Entonces, ¿a dónde llegó? A Egipto. ¿Quién era el rey de Egipto? Faraón. ¿Cómo se manejaba el gobierno de Egipto? Con las leyes de Faraón. Quiere decir que las naciones que se habían esparcido en ese entonces ya tenían a sus propios gobernantes, ya tenían a sus propias leyes y se regían por esos gobernantes, se regían por esas. Dios no les dijo a la gente de Egipto cómo gobernar a su pueblo. Ahí surgió Faraón diciendo esto y esto y esto es lo que vamos a hacer. Ahora, me llama la atención algo. En el capítulo 12 Dios llama a Abraham. Y desde el capítulo 12, quiero que vea usted el capítulo 26, versículo 5. Eso me llama la atención. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. Ahora, mire usted las palabras que aparecen, cuatro palabras en este versículo: preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. Estamos hablando de Génesis 26. Estamos hablando de Abraham. Moisés ni aparece en la escena todavía. Y las leyes de Dios se dieron legalmente hablando. ¿Hasta dónde? Éxodo capítulo 20. Cuando el pueblo, aquí hermanos, en este, es apenas Abraham. Falta que de Abraham venga Isaac, falta que de Isaac venga Jacob, falta que de Jacob venga José y que José llegue a Egipto. Falta una generación. Sin embargo, llama muchísimo la atención el hecho de saber que Abraham ya cumplía cuatro cosas. Abraham cumplía los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios y las leyes de Dios. Dios comienza a decir, mira, ¿sabes qué? Todo lo que pasó allá, la razón del diluvio, todo esto, porque el deseo del hombre y de su corazón es hacer el mal. Entonces yo les voy a dar leyes para gobernar al pueblo. Aquí, hasta este momento, todo estaba en la mente de Dios nada más. Porque cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12, Abraham ni se le ocurre. Hasta que Dios le comienza a decir, ¿sabes qué, Abraham? Voy a hacer de ti una nación grande. Y en ese capítulo 26 tenemos nosotros que Abraham ya está obedeciendo las leyes de Dios. Y fíjate que este versículo es la primera vez que aparece la palabra leyes. Hay otro capítulo antes del 26 donde se habla de las leyes de los mercaderes. Ya habían reglas en ese entonces. Pero las otras naciones se gobernaban a sí mismas. Ahora, es interesante notar que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob se gobernaban por las leyes de Dios. Dios se manifestaba a ellos, así como hemos visto con Abraham. Dios habló con Abraham, Abraham obedeció. Dios habló con Isaac, Isaac obedeció. Dios habló con Jacob, Jacob obedeció. Ahora, después de todo esto, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que nace, después de Abraham nace su hijo Isaac, después de Isaac viene Jacob, Esaú, de la generación de Jacob viene las 12 tribus de Israel. Llega un hambre a la tierra, pero antes de llegar el hambre a la tierra, ¿recuerdan ustedes que Uno de los hijos de Jacobo, llamado José, fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas. Bueno, los hijos de Jacob venden a su hermano los ismaelitas. ¿Y dónde va a parar este Josecito usted? Va a parar a Egipto. ¿Y quién lo compra? Potifar. Lo compra allá el siervo del faraón. A tal grado que José llega a ser el segundo del reino en Egipto. Fíjate, gobernado por las leyes de faraón, gobernado por las leyes de Egipto, a tal grado que a la cárcel fue a parar. Cuando usted piensa que alguien fue a parar a la cárcel, quiere decir que fue juzgado. ¿Bajo las leyes de quién? De faraón, en ese entonces en Egipto. Y se voló 12 años en la cárcel. Viene hambre en la tierra y sucede una gran cantidad de cosas. Los hermanos van a Egipto y conocemos toda esa historia. Hasta que por último, cuando se dan cuenta que José es el segundo en Egipto, el padre Jacob decide venirse a Egipto. Y ahí llegamos a Éxodo capítulo 1, versículo 5. Y les leo del 1, del 5 al 11, que dice así: todas las personas que le nacieron a Jacob, eso ya estando en Egipto, fueron 70. Y José estaba en Egipto. Pero mire usted, murió José y todos sus hermanos y toda aquella interesante y toda aquella generación se murió. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, pero en tierra ajena. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que ni sabía quién era José, y dijo a su pueblo: aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, estamos hablando de las leyes. El mensaje se llama el gobierno de Dios. ¿Qué pusieron sobre los israelitas? Comisarios de tributos. ¿Sabe qué es eso? Impuestos. Death and taxes, dicen aquí, ¿verdad? Muerte e impuestos, lo más seguro. Pusieron a esos comisarios para que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitom y Ramesés. Quiere decir, el pueblo de Israel era esclavo y los trataban como esclavos de acuerdo a la ley egipcia. Trabajaron como esclavos, no tenían derecho a absolutamente nada y vivían bajo la autoridad de un gobierno, el gobierno de Faraón. Bueno, estamos en Éxodo capítulo 1. En Éxodo capítulo 2 nace Moisés. ¿Sabe usted cómo se reconoce a Moisés? Se reconoce a Moisés como el gran legislador. En Éxodo capítulo 5, porque creció bien rápido Moisés, en Éxodo capítulo 5 ya se encuentra Moisés y su hermano Aarón, mire usted, ante Faraón. ¿Y qué fue lo que le fueron a decir al señor Faraón? Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Mire, Faraón se consideraba, acuérdese que de acuerdo a las leyes egipcias, Faraón se consideraba un dios. Entonces, cuando entra Moisés con Aarón a decirle: mire, dice Dios que deje ir a mi pueblo, Faraón se pega una carcajada y dice: ¿quién es Dios usted? Si aquí el Dios soy yo, aquí quien manda soy yo, aquí no hay leyes más que las de Faraón. Ok, mire, ¿quién es Jehová? Dijo, para que yo oiga su voz y diga Israel, yo no conozco a Jehová ni tampoco deja. ¿Por qué? Porque él era la ley en aquel entonces. Pero bueno, usted conoce la historia. Al final del día, en Éxodo capítulo 14, los israelitas cruzan el Mar Rojo. Y quiero que se vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 18, versículo 13. Esto me encanta. Versículo 13. Gracias. Aconteció, ahora recordemos, ya salieron de Egipto, ya el pueblo de Israel va de camino. Mira, que estamos en el 18. Faltan dos capítulos para tener lo que se conoce como los 10 mandamientos. Pero resulta, mire cómo funcionaba. ¿Por qué se le conoce a Moisés como el gran legislador? Vea usted este pasaje. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés, ¿a qué? A juzgar. ¿Quiénes juzgan? Los jueces. Aquí estamos hablando ya de la legislación. estas leyes que legislan a un pueblo en su totalidad. Se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo atento delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ok, vamos a leer, estamos en el 18 del 13 hasta el 16. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Versículo 15. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí, mire usted, para consultar a Dios. 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. ¿Y yo qué? Juzgo. Ahí tiene el juez. Por eso es que se conoce como el gran legislador. Ahí tenemos la ley de Dios. Habían problemas en el pueblo. ¿A quién buscaban? A Moisés. Porque Moisés conocía la ley de Dios. Y esto estamos hablando antes de llegar al Sinaí. Y declaro, yo le declaro, mire, las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y hermano, estamos hablando de todo tipo de ley. Yo se las explico dentro de un instante. Leyes sacerdotales, leyes morales, leyes judiciales. Desde cómo hacer un sacrificio hasta, mire, fíjate que yo le presté el buey aquí a mi amigo y resulta que se le fue en un barranco. ¿Qué hacemos? Todas esas cosas Moisés tenía que verlas. Ahora, llega Jetro, el suegro de Moisés, ve lo que está pasando y le da una gran idea a Moisés. Entonces vamos al versículo 21, donde le dice: te vas a morir. Tú no puedes seguir haciendo eso desde la mañana hasta la noche. Te vas a morir tú y todo el pueblo. Entonces le dice: escoge tú entre todo el pueblo. Mira, hermano, aquí viene ya la señalización de los jueces y las autoridades legislativas de una nación. No cualquier persona debería ser juez. Es por eso que el ícono de la justicia es una mujer con una balanza en la mano, pero con los ojos cerrados. Eso quiere decir que se hace justicia por a todas las personas por igual, cosa que en nuestros días no es así, pero vamos a llegar a eso, a ese tema. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Ahí vienen las características de las personas que deberían de juzgar sobre las naciones. Tienen que ser gente de virtud, tienen que ser temerosos de Dios, tienen que ser varones de verdad, tienen que aborrecer la avaricia. Hoy en día la aman. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. ¿Se da cuenta usted? De ahí viene toda la idea de los gobiernos. Es por eso que tenemos un presidente o un primer ministro. Tenemos los tres poderes: el poder judicial, tenemos el poder ejecutivo, etcétera. Y luego vienen los diferentes poderes que vienen bajando y bajando, ¿verdad? Hay un alcalde de una ciudad, de un pueblo, de un municipio. Y bueno, eso, mire esta idea, ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos, versículo 22, leemos hasta el 26. Ellos juzgarán, la palabra juicio, otra vez, juzgarán. Estamos hablando de jueces impuestos por el más grande legislador, Moisés en este caso, a quien Dios ya le había revelado la ley divina. Ahora recordemos, lo que está pasando ahorita es con el pueblo de Israel. Ya no tenemos nada que ver con Egipto. Egipto se gobernaba por sus propias leyes. Las naciones se gobernaban por sus propias leyes. Pero vamos a ver qué es la intención del gobierno de Dios. En ese versículo 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Usted va a una corte con unos jueces, cuando la situación es demasiado grave, entonces usted puede apelar aún hasta la corte federal. ¿Okay? Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. 23. Si esto hicieres, si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud y le hizo caso. ¿Por qué? Porque usted no puede poner un mañoso a juzgar, hermano. Porque entonces toma cohecho, ¿me entiende? Y se pervierte la ley. Es por eso que muchas naciones del mundo hoy en día son un fracaso las leyes. Los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. A la cárcel solamente van las personas que no tienen ninguna posibilidad. Es decir, todo esto es una situación difícil verdaderamente de asimilar, pero vamos a ir despacito. Hombres de virtud, Lo puso por jefe sobre el pueblo de miles, de ciento, de cincuenta, sobre diez. Y versículo 26 dice, y juzgaban. Ahí tenemos a los jueces, ahí tenemos el gobierno divino. Ahora llegamos, fíjate que esto es Éxodo 18. En el 20, ¿qué encontramos ahí? Los diez mandamientos. Y entonces Dios le dice a Moisés, oye Moisés, estos son los mandamientos que le vas a dar al pueblo. Por estos mandamientos se van a regir a partir de ahora. En Levítico 26, que acabamos de leer, Dios le da más leyes. Y en esas leyes, Levítico 26, 1, ya el Señor explica un poquito con mayor amplitud lo que son estas leyes. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad, mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis, ¿qué? Leyes, ok. Si anduviereis en mis decretos, que son mandamientos legales, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aquí tenéis la bendición. Dice Dios, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Antes de pasar al 5, déjeme decirle, fíjate que hay un pensamiento generalizado hoy en día que te dice, en los países, si tú haces las cosas bien, nadie te recompensa, pero si haces las cosas mal, te meten preso, pagas la consecuencia. Dice, si yo manejo bien, yo he manejado bien por 20 años en las calles de Vancouver, pero a mí nunca un policía me ha parado para decirme, señor, ¿sabe usted por qué lo detuve? No, para felicitarlo, porque estoy viendo aquí en mi computadora que usted tiene 20 años sin accidente. Mire, señor, yo lo felicito. Eso no pasa. Ah, mi hijo lindo, pero no vaya usted a pasarse un semáforo que parece que es Navidad con todo el montón de luces que le ponen detrás de usted, ¿verdad? Y le clavan su ticket. Pero en este caso, Dios está diciendo, si tú obedeces a mi ley, si tú obedeces a mis decretos, yo te voy a bendecir. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Es más, la tierra rendirá sus productos. El árbol del campo dará su fruto, versículo 5. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia. Y la vendimia, ¿sabe qué está diciendo? Mire, vas a tener tanto producto que cuando comiences a sembrar, vas a comenzar a cosechar, y vas a tener la otra cosecha encima cuando ni has terminado siquiera la anterior. Hermano, esa era la intención de Dios. Vuestro pan, mire, comeréis. La palabra saciarse en el original es hartarse, hasta que se harten. Ah, y la otra situación, que por lo que se pagan billones de dólares hoy en día en el mundo, habitaréis seguros. Dígame usted, no habrán trancas, como decimos nosotros. Pongan la tranca. En aquellos dorados tiempos, mi hijo lindo, usted sacaba a la abuela, ¿verdad?, en su mecedora. Hoy capaz si la saca, se llevan a la señora. Digo, estamos viviendo tiempos de mayor inseguridad. Usted sabe la violencia que existe hoy en día en el mundo. Versículo 6. Ah, mire usted, y yo daré paz en la tierra. ¿Te das cuenta? Los tiempos que estamos viviendo hoy en día en el mundo es porque el mundo le dijo a Dios, no te queremos. Y vamos a llegar a eso al tiempo de los jueces. Porque el mundo le dijo a Dios, fuera de nuestras escuelas, fuera de nuestra vida, fuera de nuestro alcance. No necesitamos a Dios con nosotros. Y cuando Dios te ofrece seguridad, te ofrece paz, te ofrece bendición, te ofrece todo lo que el ser humano pudiera necesitar. Y no solamente eso, mire, dice, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Oh, la espada no pasará por vuestro país. Quiere decir, tus enemigos no te van a ocasionar ningún daño. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Dios le dio a Israel leyes morales, leyes sacerdotales, ceremoniales, leyes judiciales. Ahora, ahí tenemos a Moisés delante de esos 40 millones, como dicen algunos, ¿verdad? De personas sacándolos, llevándolos a la tierra prometida. O 2 millones, perdón, 2 millones de judíos llevándolos a la tierra prometida, 40 años, iba a decir. Pero bueno, Moisés no era eterno. Y por todo ese tiempo, por todas esas generaciones, la ley de Dios, la ley de Dios. Fíjate, es bien importante entender esto. Dios le dijo al pueblo de Israel: cuidado, como ustedes se vayan a convertir en las otras naciones. Ya se dieron cuenta de las leyes de las otras naciones. Hay otras naciones que están adorando a otros dioses, dioses paganos que hacían incluso que sacrificaran a los primogénitos, a los niños, los traían, los ponían dentro de un horno, una cuestión de fuego. Cuidado con eso, porque suben a los lugares altos a tener grandes orgías sexuales para adorar al Dios de la fertilidad. No se junten con las otras naciones tienen leyes que no son mis leyes, dice Dios. Y Dios quiso guardar al pueblo de todas estas cosas. Pero muere Moisés y Josué, que fue su servidor, quedó al frente del pueblo de Israel. Hace un trato Josué con Dios y le dice a Dios: Señor, yo tomo esta carga, pero con una condición. Y Dios le dice a Josué: ¿cuál es la condición? Si tú estás conmigo, así como estuviste con Moisés. Y Dios le dice: yo voy a estar contigo. Pero le dictamina una regla, entre tantas, por supuesto, que muchos sabemos hasta de memoria. En Josué capítulo 1, versículo 8. Acuérdense que ahí es donde comienza toda la historia. Josué, capítulo 1, versículo 8. Yo voy a estar contigo, Josué. Yo te voy a ayudar. Yo voy a ir al frente de tus enemigos. Pero eso sí, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley estamos hablando? Toda la ley de Moisés, lo que se conoce como el Pentateuco. Como se conoce como la ley de Moisés, recordemos que es la ley de Jehová, pero se le conoció como la ley de Moisés. Este libro sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Lo mismo que Dios le había dicho al pueblo en todos los libros anteriores. Ustedes se obedecen mis leyes, ustedes obedecen mis mandamientos y mis preceptos y mis decretos, y yo los voy a bendecir. Y bueno, Josué guía al pueblo, los lleva en contra de sus enemigos, entran a la tierra prometida. Josué anima al pueblo a seguir a Jehová. Llegó un momento donde el pueblo se quería desquiciar, se quería alejar de Dios, y dice: bueno, dice ya Josué cansado, pues ¿sabe qué? Hagan lo que se le ronca su gana, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y bueno, llegamos ahora a Josué capítulo 23, la muerte de Josué. Y en el versículo 1 tenemos las últimas palabras prácticamente de Josué. Y mire usted lo que Josué le dice al pueblo: aconteció muchos días después que Jehová diera, ya no estaban peleando, ya no tenían enemigos, ya no tenían que batallar. Que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, jueces y oficiales. ¿Qué es eso? Ese es un séquito de gobierno. Ese es un gobierno teocrático. Así se había mantenido el pueblo a lo largo de la vida de Josué, a pesar de que los pueblos son rebeldes, las naciones son rebeldes, a tal grado que hay gente que dice que la gente hoy en día, ¿verdad?, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Bueno, mandó a llamar a todo el mundo, a los ancianos, la gente sabia, la gente de experiencia, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales, y les dijo: señores, yo ya soy viejo y avanzado en años. Vosotros, vamos a leer hasta el versículo 8. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hasta donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho. Mire, hermano, yo ya me voy a morir, dice Josué. Esfuércense mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito. ¿En dónde? En el libro de la ley de Moisés. Señores, es el gobierno de Dios, son las leyes de Dios. Ustedes quieren que Dios les entregue a sus enemigos en sus manos. Guarden la ley de Dios. Ustedes quieren tener las cosechas todos los años. Guarden la ley de Dios. Ustedes quieren tener la lluvia temprana, la lluvia tardía. Guarden la ley de Dios. Y eso es lo que Josué está diciendo cuando está a punto de morir. Y mire, el énfasis: sin apartarse de la ley de Dios, ni a diestra, ni a siniestra, ni a un lado, ni al otro. Versículo 7. ¿Para qué? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Naciones paganas. Hoy en día, mis amados hermanos, la mayor cantidad de naciones que fueron fundadas bajo fundamentos divinos, bajo preceptos cristianos, ahora son naciones seculares. Los Estados Unidos, hasta en los billetes dice "In God We Trust". En el 2019 apareció un grupo de ateos diciendo: queremos que quiten el nombre de Dios del currency, de la moneda de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros somos ateos y eso va en contra de la primera ley, de no sé qué, de no sé cuándo. Y fueron y lo presentaron a la Corte Suprema, y gracias a Dios que dijeron que no. Por lo menos en el billete tienen a Dios, ¿ok? Porque lo han ido sacando de todos lados. Las demás naciones, si nosotros nos vamos a los años 1700, 1600, acuérdense que allá en Inglaterra, el rey, la reina, en ese entonces era la cabeza de Estado. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el secularismo fue entrando a nuestro mundo. Y José le dice: mire, para que no se mezclen con naciones que han quedado con nosotros, no hagan mención ni juréis por el nombre de sus dioses, no los sirvan, por favor, no se inclinen a ellos. Esto no es ninguna novedad. Esto nos demuestra la razón por la cual en los púlpitos evangélicos hoy en día hay que seguirle declarando la ley a la gente, repetírsela, porque lo que José está diciendo acá no es ninguna novedad. Ya Dios lo había dicho desde Éxodo capítulo 20, se lo repite en Levítico, se le repite en Deuteronomio. No se hagan imagen, no se inclinen a otros dioses. En el versículo 8 dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como mire qué lindo, como habéis hecho hasta hoy. Yo me voy a morir, pero por favor, sigan ustedes con esta situación. Termina el libro de Josué. Muere Josué. Y ahora comienza un periodo. ¿Sabe, hermanos? Dios siempre se ha manifestado a través de la historia con líderes. Líderes. Tenemos a Josué, a Moisés, tenemos a Josué. Primero, bueno, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Ahora se levanta Moisés, después de Moisés hay un Josué. Pero se muere ese hombre apasionado por Dios. Ese hombre que ha experimentado, que ha visto de primera mano el poder del Señor. Ese hombre que es capaz de pararse delante de un pueblo, delante de los príncipes, delante de los jueces, delante de todos aquellos que se encuentran en posición de poder, y animarles y decirles: esto es lo que tienen que seguir haciendo, como lo hemos hecho hasta este día. Pero llegamos a un momento donde nos vamos a quedar en esta tarde. Jueces capítulo 3, versículo 7. 3:7. Mire usted: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Qué triste lo que sigue, hermano. Qué triste. Si vamos a hablar de ingratitud en los años 2021, por amor de Dios, la ingratitud en las naciones y en los pueblos ha existido desde el principio de la creación. No debería de extrañarnos eso. Bendito Dios que hay un pueblo escogido por el Señor. Bendito Dios que hay ese pequeño grupo de gentes que, no importa qué pase, en el mundo y en las naciones, siempre vamos a doblegarnos ante la presencia de Dios. Bendito Dios. Habían visto por generaciones, sabían que venían de una esclavitud de 400 y pico de años, hermano, gobernado por Faraón, con leyes terribles, con trabajos forzosos. El pueblo fue rebelde, el pueblo fue ingrato, desagradecido, aún en medio del desierto, diéndoles Dios agua, diéndoles maná. Aún así decían: volvámonos a Egipto, después de haber visto el poder de Dios en medio de ellos. Y ahora muere Josué y se olvidaron de Jehová su Dios. ¿Y a quién sirvieron? A otros dioses. Y esto, hermano, es una provocación directa a la santidad de Dios. Porque si Dios te dice no adores a Baal, si Dios te dice no adores a Acera, y a usted le vale y va y lo hace, esto es una provocación. Es por eso que vemos en el Antiguo Testamento a un Dios que no sabe qué hacer. Bueno, entre comillas digo esto, ¿verdad? Con el pueblo. Es que qué corazón más malo el de esta gente. Versículo 8. Ah, bueno, ahí lo tiene, pues va. Gócela, pues. Provoque a Dios y ¿sabe qué va a lograr? La ira de Jehová. Se encendió contra Israel. Y eso de los vendió quiere decir que los entregó en manos de Cusán Rezataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel 8 años a ese viejo. Es que ustedes, es que mire, hermano, hay gente que solo así entiende. Y lastimosamente hay personas que la esclavitud la tienen en la mente, la tienen en el corazón. Ellos son esclavos por ni cuenta se dan. Son esclavos de un vicio, son esclavos de una adicción y no se dan cuenta. Les encanta, les fascina. 400 y pico de años esclavos, ellos se han perdido esclavos. Otra vez, démosle pues. Cuando Dios te dice, te voy a bendecir si obedeces mis leyes. Versículo 9, entonces, ahí está la cosa. Entonces, fíjate, yo quiero que usted, regresemos por favor al versículo 7. Quiero que tenga esto en mente porque aquí vamos a quedar. Mire que lo que hemos estudiado es la ley de Jehová, el gobierno de Dios desde la creación hasta el tiempo de los jueces. Entonces yo quiero que usted tenga estas 3 o 4 cosas en mente, por favor. Primero, los hijos de Israel hacen lo malo ante los ojos de Jehová. Tenga eso en mente, porque todo eso se repite. Esto es un círculo a través de todos los jueces, ¿ok? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 8. La ira de Jehová como consecuencia de haber hecho lo malo. Versículo 9. El clamor del pueblo, es decir, cuando ya te sonaron, entonces Dios mío, ¿verdad? Ahí viene el Dios mío. Ya Dios te castigó, ¡ay Dios mío! Clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y la cuarta cosa, Jehová les levantó un libertador. Esas son las 4 cosas que quiero que les quede pendiente para la próxima semana. El pueblo se olvida de Dios. La ira de Dios llega sobre el pueblo, el clamor del pueblo al Señor, y Dios les levanta a un libertador. Vamos a quedarnos ahí. Estamos hablando del gobierno de Dios. Y bueno, los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles. Vamos a hablar incluso por qué la gente vota por los gobernantes que vota. ¿Qué son las cosas que le llaman la atención al mundo? ¿Cómo al pueblo de Dios le hace falta tanto discernimiento y tanta sabiduría a la hora de elegir a nuestros gobernantes? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo se ha regido el mundo a lo largo de la historia? Espero que no haya sido aburrido para algunas personas esto, porque es algo muy, pero muy importante. Les he dado una clase de 6 meses apenas en 40 minutos, pero es importante. Es importante conocer, entender y saber de dónde surge todo esto. Cómo las naciones seculares deciden poner sus leyes y cómo Dios ha querido manejar a su pueblo y ahora a sus hijos de una manera distinta, de una manera diferente, bajo sus preceptos, sus estatutos y sus mandamientos. Inclinen su rostro, vamos a orar al Señor. Padre querido, te damos gracias por tus cuidados desde el principio de la creación hasta nuestros días. Líbranos Padre Santo, de todas esas legislaciones que se levantan en nuestro diario vivir en contra tuya. Líbranos de legisladores que abiertamente crean leyes en contra de tus preceptos y en contra de tus mandamientos. Lo vemos en tu pueblo. Vemos la provocación abierta delante de ti. Y a nosotros, tus hijos, danos sabiduría, entendimiento, discernimiento para comprender los tiempos en que estamos viviendo. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo en esta tarde, yo quiero invitarlo para que le abra su vida, le abra su corazón al Señor, le pida perdón por sus faltas, se arrepienta de sus pecados y permita a Jesucristo hacer de usted una nueva persona. La Biblia dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Venga usted a los pies de Jesús, vuélvase a la cruz de Cristo, entréguele su vida. Dígale al Señor de esta manera: Señor Jesús, en este día yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario al poner tu cuerpo y derramar tu sangre por mis pecados. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.